Hey, wake up. New drinks just dropped at Wendy's. Cold foam, cold brew coffee, and sparkling energy. Both the caramel and the chocolate cold foam are just, ugh, so good. And the pineapple citrus and cherry limeade sparkling energy each have
80 to 120 milligrams whew,
of added caffeine. So whether you need a treat first thing or to just stop yawning already, mornings hit different. To pick up a new pick-me-up, gotta be Wendy's. At participating U.S. Wendy's.
Esta es una producción de Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta. La fórmula es Orbañanos. Información, análisis, como comentarios y todo lo que le interesa del mundo deportivo nacional e internacional. Solo aquí con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
Hoy es lunes 10 de enero de 2022 y en la Fórmula ES. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Radiofórmula.com.mx.
Continúa la jornada. Esta noche Pumas recibe a Toluca en el Estadio Olímpico Universitario en actividad de la fecha 1 del Clausura 2022.
Esto.com.mx.
No debutaron en la jornada 1. Cristian Tabó, Diego Valdés y Roberto Alvarado son los refuerzos más destacados que no estuvieron en el arranque del Clausura 2022.
Marca.com.
Se salva. Santiago Solari, técnico del América, podría recibir un solo juego de suspensión tras ser expulsado ante el Puebla por meterse a la cancha para reclamarle al silbante.
Mediotiempo.com.
Capricho millonario. Tras su mal paso en Getafe, JJ Macías hace perder dinero a Chivas. El precio del mexicano se devaluó a 7 millones de euros.
FoxSportsLA.com.
Ganó la primera batalla. Novak Djokovic jugaría el Australian Open. Luego de que un juez anulara la decisión de cancelar la visa del serbio, el ministro australiano tiene la facultad de deportar al tenista. Las próximas horas serán claves. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula ES Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
Cuando cae un gol, lo festejamos todos. Porque de alguna manera, todos pusimos.
Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la Fórmula ES. A nombre de Raúl Orbañanos, soy Enrique Burak. Vamos a platicar acerca de la Liga MX, la jornada 1, que continúa el día de hoy con el partido de Pumas en contra de Toluca. También de esta gran jornada del fútbol americano profesional. Ayer fue sensacional para definir a los 14 equipos que se meten a los playoffs. Y bueno, ya escuchábamos a Sabio en su momento también comentar acerca de la novela de Novak Djokovic, que parece que sí va a jugar en el Abierto de Australia. Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Enrique, buenas tardes. Arturo, buenas tardes. Buenas tardes a la gente que nos ve y nos escucha. Me parece un buen inicio de la jornada 1. Nada extraordinario, pero bueno, no puedo decir jornada 1 porque faltan todavía 3 partidos por jugarse. El que decías hoy, el miércoles, Santos contra Tigres, y el que quedó pendiente de León contra Atlas. Pero me parece una jornada 1 buena. Ahí platicaremos, por supuesto, de detalles. La jornada de ayer de la NFL, Enrique, realmente memorable. Memorable quiere decir que me da un enorme gusto que hubieran ganado los Raiders, porque por varias cosas, ¿no? Primero, por el buen calaco, por supuesto. Después, porque tengo muchos amigos que le van a los Acereros. Y por último, por la NFL, la que se hubiera armado, si hubiera terminado en empate por no haberlo programado a la misma hora, ¿eh?
Sí, pero bueno, pues también, por supuesto, que no hay tanto sospechosismo como en el fútbol. Y pues por otro lado también era el mejor partido, y así se da, ¿no? Con las mayores implicaciones de postemporada es el que se pone el domingo por la noche. Pero bueno, vamos a platicar acerca de ello, que estuvieron muy cerca de empatar y que quedan fuera los Acereros. Arturo, de nuevo, felicidades por tus Raiders.
¿Cómo estás, Enrique? Raúl, un placer acompañarlos el día de hoy. Todavía sigo medio agitado del partido de ayer, ¿eh? Qué tremendo partido se puso cardíaco al final. Parecía que Raiders lo ganaba con tranquilidad y después, típica de Raiders, se metieron en problemas solos. Me parece que hasta 5 veces les convierten en cuarta oportunidad, sobre todo una de ellas cuarta y 21, y terminó con final de película. Los Raiders, sin duda de dudas, los reyes del suspenso, ¿no? 4 partidos ganados en overtime, 2 de ellos con gol de campo. Y bueno, por fin estamos en playoffs. Y de la temporada que arranca en la Liga Mexicana, coincido con Raúl Eduardo, partidos buenos, en nivel destacado de algunos equipos, me quedo con lo de Chivas.
Sí, y bueno, lo que mencionabas de Cargadores, fueron 6 veces las que convirtieron en cuartos, la mayor cantidad para un equipo en un partido en la NFL, y bueno, pues vamos a platicar acerca de ello. Y bueno, pues vamos a empezar comentando acerca de la Liga MX. Desde luego, con lo bueno, lo malo y todo esto, será el jueves, una vez que finalice la jornada, que se realice el partido de Santos en contra de Tigres, que por cierto, Tigres ya ha recuperado una buena cantidad de sus jugadores. Pero pues de lo más destacado, Raúl Eduardo, digo, me parece la victoria del equipo de Cruz Azul, que Juan Reynoso, lo habíamos platicado la semana anterior, que de alguna otra forma se estaba cubriendo con esta situación de los jugadores que estaban llegando, también tener que utilizar algunos jugadores de la sub-20, y pues una victoria clara de parte de las Chivas el día de ayer sobre Mazatlán, independientemente de el empate del América frente a Puebla, y en donde también Solari resulta expulsado.
Yendo en orden por los que mencionas, Enrique, a mí me parece muy destacado lo de Cruz Azul. Muy bien los 3 refuerzos que jugaron. Pero Antuna regularzón tirando a bien, pero Charlie Rodríguez y Eric Lira, muy bien. Qué buen jugador es Eric Lira, de verdad. No es fácil llegar a un equipo nuevo que te metan a jugar de titular y cumplir como cumplió el sábado Eric Lira. Y al final Cruz Azul termina realizando una muy buena actuación en el Azteca, ¿no? Por ahí se salvó en el primer tiempo con un par de atajadas buenas de Corona, pero me parece que en general Cruz Azul tiene una muy buena presentación, moviéndole al equipo, porque le tuvo que mover al equipo Juan Reynoso por las entradas y las salidas. Yo no me esperaba un funcionamiento de Cruz Azul tan bueno como el que vi el sábado, la verdad.
Oye, nada más para agregar, también muy buena actuación de Corona, ¿no? Tiene 2 atajadas muy importantes en el partido, pero bien, bien lo de Cruz Azul, coincido, lo de Lira sobresaliente, qué buen jugador.
Bueno, creo que tenemos un poco de problemas con Arturo, ahora iremos con él. Se nos está Azul, digitalizando Arturo
Villamón. De Alexis Vega, que...
Bueno, ahora vamos con Arturo, ahora vamos a establecer una nueva conexión con Arturo. Pero bueno, pues a destacar lo que hace el equipo de Cruz Azul, que me parece que es algo sensacional, sobre todo después del campeonato, Raúl, en donde pues se esperaba más, ¿no? Se esperaba que fuera un equipo de época, pero pues no, lo reforzaron. Lamentablemente, pues las cosas no salieron bien el torneo anterior. Y ahora, cuando tú lo apuntabas el otro día, pues más que reforzar el equipo, fue hombre por hombre lo que trajeron, el equipo se vio bien.
Sí, y sabes que a mí me llamó la atención el lugar donde ubica a Charlie Rodríguez Juan Reynoso, porque juega con 2 medios de contención, con Rafa Vaca y con Eric Lira, y a Charlie lo deja como un media punta, como ahí libre en el medio campo. Sabemos que Charlie Rodríguez tiene muchísima calidad y termina apareciendo ahí en el área para hacer el primer gol, pisando el área de un remate de cabeza. No nos tenía acostumbrados a remates de cabeza Charlie Rodríguez, pero ya vemos en dónde lo quiere utilizar, y con ese medio campo, con Vaca, con Eric Lira, con Rivero, que es sumamente competitivo, me gusta Cruz Azul. Vamos a ver contra un rival de mayor jerarquía cómo va avanzando el torneo, pero me gustó el sábado.
Sí, incluso ya es el primer gol de Charlie Rodríguez de cabeza, me parece que en su carrera. Me gustó mucho, sobre todo lo de Lira, te decía, lo de Corona, me parece que tiene 2 atajadas importantes en el partido, en momentos clave del mismo. Cruz Azul, un partido que gana con autoridad, que gana bien, que gana en casa, me parece una buena presentación del equipo celeste. Y lo de Chivas, ¿no? Hace 3 goles de muy buena manufactura. Por ahí queda el festejo de Alexis Vega diciendo de aquí soy, aquí me quedo, y señalando el escudo. También un buen funcionamiento del rebaño sagrado en su presentación.
Sí, y tiene Raúl motivo. Desde luego, Mazatlán no es de los equipos de élite o que vas a pensar en que sea campeón del fútbol mexicano, pero tiene motivo la afición de Chivas para emocionarse, ilusionarse con lo que se dio de inicio.
Pues mira, yo te diría, para ilusionarse, dame unas 2 jornadas más, Enrique, 2 o 3 jornadas más, porque Mazatlán sí fue un equipo muy flojito, pero de todas maneras Chivas esto que hizo ayer no lo hacía ni con los flojitos, ¿eh? O sea, hacer 3 goles y jugar buen fútbol como lo hizo ayer Chivas, no lo veíamos. Y al final es un muy buen arranque de para el equipo del año, de Marcelo Michel, pero vamos a ver contra equipos de mejor calidad, a ver cómo pinta Chivas, a ver si logra tener los goles que hizo ayer, que por cierto, dos de ellos fueron unos golazos. El de Alan Torres es un golazo y el tiro libre de Alexis Vega, otro golazo. Vamos a ver contra un rival de mayor jerarquía, pero me parece que el arranque de Chivas ilusiona.
Y sobre el América, Arturo, ¿qué puedes decir? Finalmente empatan en contra del equipo de Puebla.
Sí, yo creo que condiciona mucho la expulsión, ¿no? Fue un partido atípico, se da un gol rapidísimo en los primeros, me parece que quedó en 9 segundos de los goles más rápidos en la historia de la liga. Y después la expulsión esta, ¿no? De Roger, lo que pasa con Solari, sí creo que descontrola mucho al plantel que se veía hasta ese momento, de alguna manera sobrellevando el partido, aunque sí se repliega un poco después del gol. Y termina eso, sobrellevando el partido, tratar de que el daño no fuera mayor con mucho tiempo, teniendo 10 hombres en la cancha, y termina sacando pues un buen resultado, me parece.
Raúl.
Sí, a mí me parece que lo de Solari es de llamar la atención, ¿no? Porque cierto es que a Roger Martínez le dan un codazo que no marca el árbitro y de ahí se genera la reacción de Solari unos minutos después, pero vamos, no era para tanto, ¿no? La verdad, y sobre todo de un tipo que normalmente es muy mesurado, ¿no? Solari. Y al final el América, coincido con Arturo, se va muy, muy rápido al frente y después a mí me hubiera gustado ver un América que fuera a buscar el segundo gol ya saliendo prácticamente con el 1-0 desde el vestidor, ¿no? Pero Puebla poco a poco lo fue metiendo en su área y ya con los 10 hombres ya no tuvo más que defenderse.
Sí, y al mostrar esta nueva característica del señor Solari, fue víctima de los memes también. Bueno, vamos a hacer una pausa y ahora regresamos con más.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en España, donde el Barcelona anunció la renovación del francés Samuel Umtiti hasta junio de 2026, quien además reduce parte del sueldo que iba a percibir en su anterior contrato, lo que permitirá al conjunto blaugrana aligerar la masa salarial del primer equipo y de esta manera poder inscribir a Ferran Torres. Con este movimiento el Barcelona amplía su fair play financiero y puede inscribir al español, donde el exdelantero del Manchester City viajó con el equipo Arabia Saudita para jugar la Supercopa de España tras dar negativo por COVID-19. Llegamos a Guatemala, donde el técnico mexicano Luis Fernando Tena dirigió este lunes su primer entrenamiento con la selección Chapín, cargo que alcanzó el 9 de diciembre y para el que firmó un contrato de 4 años, donde la selección guatemalteca competirá durante el segundo semestre de 2022 en la Liga de Naciones de CONCACAF y buscará también estar en la Copa Oro de 2023. Cerramos en Italia, donde Federico Chiesa, extremo de la Juventus y de la selección italiana, sufrió una lesión en el ligamento cruzado de la rodilla izquierda, misma que requiere operación, por lo que se perderá la repesca mundialista con Italia, que prevé una semifinal frente a Macedonia del Norte y una posible final frente a Portugal, además de no poder jugar con la Juve lo que resta de temporada. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Estamos de vuelta. Puma recibe esta noche a Toluca en su primer partido en casa y debe aprovechar la localía para quedarse con los 3 puntos. Por una parte, el equipo de los Diablos Rojos desea comenzar también con el pie derecho de la mano de Nacho Ambriz. ¿Quién se va a quedar con la victoria? Entra en este momento a caliente.mx, regístrate y recibe $400 de regalo para que le metas a tu equipo favorito. Por ejemplo, si le metes $400 a que Pumas gana, podrías cobrar hasta $760. O si le metes $400 a que Toluca se lleva la victoria, podrías cobrar hasta $1,680. Caliente.mx, casa de apuestas oficial de la Liga MX, es una póliza para mayores de 18 años. Y vamos ahora con Beto Campos, que nos habla justamente acerca del Toluca y de Nacho Ambriz.
¿Cómo están, compañeros, amigos de la Fórmula E? Es un gusto saludarles. Pumas y el Toluca continúan con la actividad de esta primera fecha de clausura 2022. El conjunto universitario subió al primer equipo a Omar Islas de Pumas Tabasco. Esto tras la salida de Eric Lira a Cruz Azul, en tanto que los escarlatas regresaron a Leo Fernández, además de que renovaron el banquillo con el arribo de Ignacio Ambriz, a quien escuchamos en su regreso a México después de su breve paso por el fútbol europeo.
Nunca me imaginé que las cosas sucedieran tan rápido y mi regreso fuera así, después casi de 5 meses regresara, pero creo que al final todo es enseñanza. Yo creo que todo el mundo decimos que a través de los fracasos es donde aprendes más, a través de la toma de decisiones que tienes que hacer, pero no me arrepiento de nada, al contrario.
En el tema de los contagiados en el equipo del Toluca que causaron el aplazamiento del juego ante Pumas para el día de hoy, Ambriz señaló.
Sí voy a recuperar algunos para llevarlos al banco y poder jugar, yo creo unos 30 minutos, 40 por lo mucho, pero lo que más me interesa es recobrarlos físicamente, donde algunos perdieron 2 semanas de no entrenar. Hoy estamos trabajando con ellos porque si luego yo los hago jugar, difícilmente los tendré bien para el cierre. Prefiero hoy, entre comillas, llevarlos al banco y poderlos usar después.
Pues ahí parte de lo que habló Ignacio Ambriz, técnico del Toluca, equipo que de los últimos 20 juegos ante Pumas ganó 10, perdió 7 y empató 3, y esta noche se volverán a enfrentar en la cancha de Ciudad Universitaria, en donde Nicolás Freire, jugador universitario, no podrá estar por una distensión muscular, informó para la Fórmula ES, Alberto Campos.
Muchas gracias a Beto Campos. Pues es un partido, Raúl, interesante, sobre todo porque pues todavía nos queda el sabor de boca del equipo de Pumas, que llegó mucho más lejos de lo que todo el mundo esperaba, y ver si es que pueden replicar de alguna otra forma ese torneo. Y Toluca ahora con la llegada de Nacho Ambriz.
Sin duda nos sorprendió el torneo pasado, pero el eje de Pumas, Enrique, era Eric Lira. Yo no sé qué va a hacer Lilini ahora, que se ha inventado mil cosas para que Pumas siga compitiendo para suplir a Eric Lira. No, a ver quién juega ahí como contención, porque Leo López no le da para jugar como contención. Tengo duda, a ver cómo nos responde. Y de Toluca también, ¿no? A ver cuánto se tarda en agarrar el sistema de Nacho Ambriz. Me gusta el regreso de Leo Fernández, que en Tigres nunca pudo ser el jugador en Toluca, que también tendrá que ser el que lleve la batuta ahí en el medio campo, y la llegada de Camilo Zambeso, que es un jugador y goleador que sabemos la capacidad que tiene, que va a hacer muchos goles con Nacho Ambriz.
Sí, me parece que Toluca se arma bien empezando por Nacho. Creo que esa fue la contratación más importante de cara a este torneo. Y sí, lo de Camilo, que es un jugador que por ahí te asegura 6-7 goles al menos por torneo. Lo de Leo, la vuelta, se habla que todavía podría llegar 1 o 2 jugadores más. Creo que Toluca es un club que debe andar bien, lo hemos dicho, ¿no? Falta ver cuánto tardas en que el plantel se acostumbre a este funcionamiento que le gusta a Nacho Ambriz, que le gusta tener la pelota, no ser tan vertical, pero creo que el Toluca andará bien. Y lo de Pumas, sí, cada vez que un jugador anda bien, sabemos cómo suceden las cosas en Pumas, normalmente salen en venta al siguiente torneo, y Lilini tiene que hacer magia, ¿no? Con el plantel que tiene, siempre se le dan pocas esperanzas y los ha calificado ya en los últimos 2 torneos.
Ahora, sabemos que de Pumas es una cuestión también de presupuesto, pero pues durante muchos años el equipo de los Pumas se nutría de la cantera, Raúl, y luego lo dejaron de hacer. ¿Cómo anda en ese aspecto Pumas ahora?
Me parece que lejos de lo que nos acostumbró, ¿no? Aquellos años en donde ahora sí que año tras año salía un jugador interesante y de repente salían unas camadas impresionantes. Yo me acuerdo mucho de aquel equipo de los 90, ¿no? Con Beto García Aspe, con Luis García, con que estaba Abraham Nava, que es un poco más grande, pero que había salido de ahí, por supuesto, Jorge Campos, Miguel España, toda esa camada de Puma, el Capi Ramírez Perales, Claudio Suárez, y después fueron saliendo más, pero no como aquella vez, ¿no? Y ahora me parece que Pumas, gracias a la necesidad, a lo mejor, y al que el entrenador sea André Lilini, que le da la confianza a los jóvenes, poco a poco van sacando más chavos, ¿no? Para que les dé para competir.
Sí, pero sí es raro, ¿no? Cómo dejó de producir la cantera de Pumas, incluso en la portería. Yo no recuerdo a Pumas traer un arquero de fuera hace muchos años, ¿no? Siempre eran jugadores formados en la propia cantera durante muchos, muchos torneos. Y sí, si bien siguen saliendo jugadores de Pumas y hay varios de ellos, no con la calidad o no con la misma frecuencia que había antes.
Sí, es una realidad. Y bueno, y quizás ayuda un poco con estas oportunidades que decía Raúl Eduardo, que da Lilini a algunos jugadores jóvenes que pues él viene, ¿no?, de las fuerzas básicas del equipo universitario, el técnico del equipo de la primera división, no conoce todo el material con el que se cuenta. Y sobre Toluca, Cristante empezó bien, sin embargo, no pudo concluir de manera adecuada su proceso con el conjunto de los Diablos Rojos del Toluca, pero es un equipo, Raúl, que pues ya se espera, se ansía por esa afición que tiene, digo, no tan grande quizás como Pumas o Cruz Azul, América, Chivas, pero pues es un equipo exitoso y que esté en los primeros planos otra vez.
Toluca nos malacostumbró, ¿no, Enrique? Toluca nos malacostumbró a ser eso, un equipo ganador y un equipo que peleaba y un equipo que llegaba a finales y un equipo que era exitoso, ¿no? A los aficionados del Toluca y a la institución le urge que regrese ese Toluca.
Definitivamente, es una afición además exigente, ¿no? Y la directiva ha invertido en la remodelación del estadio, en jugadores que vienen con buen cartel, que a lo mejor no han funcionado de la mejor manera, pero le urge a una franquicia del tamaño del Toluca regresar a pelear cosas importantes. Creo que si tienen paciencia de la mano de Nacho Ambriz, pueden ir en buen camino.
Sí, sobre todo porque, bueno, lo han comentado ustedes, el caso de Nacho Ambriz, pues sí es un técnico al que se le tiene paciencia, o se le debe tener paciencia para que el equipo esté en su nivel de juego y también que conozcan perfectamente su sistema. Bueno, pues hoy es este partido de el equipo de los Pumas recibiendo a Toluca a las 9 de la noche en Ciudad Universitaria y para el próximo miércoles Santos en contra de Tigres a las 8 de la noche. Por cierto, se ha anunciado que para encuentros tanto de Chivas como también del Atlas en Jalisco, porque el estadio de las Chivas se encuentra en Zapopan y el equipo del Atlas juega pues previamente en el centro de Guadalajara, que el aforo se reducirá al 60% debido a los casos de coronavirus que se están dando. Vamos a una pausa y regresamos.
En los deportes.
En el tenis, el director general de Tennis Showdown México, Eduardo Samaniego, confirmó el evento programado para el 21 de marzo con la presencia de Daniil Medvedev y Andrei Rublev en la Arena Ciudad de México. En entrevista para los micrófonos de la Fórmula ES, compartió parte de los protocolos que se llevarán a cabo.
Aquí vamos a pedir una prueba de COVID para seguridad de todos. Tú sabes, el uso de cubrebocas la mayor parte del tiempo en la medida de lo posible. Sana distancia, puntos de gel, tratar de lavarnos mucho las manos, pero no dejar de disfrutar. Arena Ciudad de México es un lugar que tiene toda la tecnología para que los filtros de aire colaboren y contribuyan mucho a que no haya esta recirculación de aire, sino que siempre haya aire limpio. Es decir, vamos adelante como estaba preestablecido y vamos a tener un evento donde la gente se va a divertir muchísimo.
En el básquetbol de la NBA, Klay Thompson regresó a las duelas con los Warriors de Golden State tras 941 días de ausencia en la victoria por marcador de 96 puntos por 82 sobre los Cavaliers de Cleveland. El mexicoamericano Juan Toscano participó 19 minutos en la duela, mientras Stephen Curry fue el mejor anotador del partido con 28 puntos personales. Y en el fútbol americano de la NFL, los Broncos de Denver anunciaron el cese de su head coach Vic Fangio tras 3 temporadas, mientras los Vikingos de Minnesota también rompieron relaciones laborales con Mike Zimmer. Los Osos de Chicago destituyeron a Matt Nagy, mientras Brian Flores se despidió del banquillo de los Delfines de Miami.
Bueno, estamos de regreso con ustedes, amigos, ya para ligar lo que decía Betsabe antes de hablar acerca de lo de la jornada de ayer, que fue fantástica en la NFL. Fangio, pues finalmente varios años ahí, pero no pasó nada. No tiene mariscal de campo. Bridgewater no es un buen mariscal de campo. Drew Lock tampoco lo es. Brian Flores parecía que con esas 7 victorias consecutivas y que los Delfines estaban vivos todavía, podía salvar el trabajo. Lo despidieron el día de hoy y hay muchos rumores sobre Jim Harbaugh, aquel que estuviera con San Francisco, que lo lleva a la Super Bowl, que hace tiempo dirige la Universidad de Michigan, que sería candidato para los Raiders, para los Delfines, también se habla de Chicago, o que siga con el equipo de Michigan, con la universidad, pero bueno, dice el señor Ross, el dueño de los Delfines, que definitivamente no van tras él. Matt Nagy, pues inclusive desde el día de Acción de Gracias se hablaba de que lo iban a despedir, después de una campaña muy buena donde ganaron 12 partidos con Mitch Trubisky como mariscal de campo, el equipo se vino abajo este año con 6-11. Y Mike Zimmer, que hace poquitito estuvo muy cerca de meter a los Vikingos al Super Bowl, hubiera sido el primer equipo que juega en casa el partido por el título de la NFL, pero pues entre lesiones, malas decisiones, partidos muy apretados, finalmente este año no calificaron y le dieron las gracias. Bueno, y bueno, también falleció, por cierto, Don Maynard, un extraordinario receptor, muchos años con los Jets de Nueva York, desde la vieja Liga Americana. Formidable Don Maynard, fallece a los 86 años de edad. Bueno, en la jornada 18, los Titanes de Tennessee amarran la primera posición de la Conferencia Americana porque le ganaron a Houston. Si hubieran perdido, entonces esa primera posición lo hubiera tenido Kansas City, que el sábado le ganó a los Broncos de Denver. Indianapolis, increíble lo que pasa con ellos. Ellos tenían la posibilidad de meterse a la postemporada y estaba en sus manos, pero también habíamos comentado que su última victoria en Jacksonville había sido en 2014 y habían perdido 6 juegos consecutivos por un margen combinado de 15 puntos promedio. Pero pues el día de ayer la historia se volvió a repetir. Muy mal partido de Carson Wentz, que pues Indianapolis es un muy buen equipo, pero Wentz no es un buen mariscal de campo. 26-11 es el resultado final. Todavía Indianapolis vivía. Sin embargo, con la combinación de resultados quedaron fuera. Los acereros le ganaron a los Cuervos de Baltimore 16-13 en tiempo extra. Otro gran regreso de Ben Roethlisberger. Nuevamente no estuvo Lamar Jackson en los controles. Y el equipo de los acereros estaba con vida, dependiendo de lo que venía un poco más adelante. Y luego Inglaterra pierde en contra de Miami y Buffalo le gana a los Jets. Y con esto Buffalo es campeón en la división del este de la Conferencia Americana. Y bueno, por la noche, el partido que tenía 2 rivales directos que estaban peleando por meterse a la postemporada, Cargadores y el equipo de los Raiders, y que fue un partido sensacional en donde los Raiders parecía que le iban a ganar sin problema, pero los Cargadores hacen 15 puntos en los últimos 4 minutos y medio, se van a tiempo extra, gol de campo de los Raiders, gol de campo de los Cargadores, y luego viene el equipo de los Raiders en la posesión del balón, parecía que se iba a acabar el tiempo, y ahí es donde viene una decisión que llama la atención del entrenador Staley de los Cargadores, que por cierto se la juegan. Ya decía Raúl, Arturo hace un momento, en 6 ocasiones convierten en 4ta oportunidad, y esto tiene también que ver con los analíticos y todo este tipo de tecnología que se tiene, sobre todo con los entrenadores jóvenes. El promedio en los últimos años de que se tiene esta estadística es que 500 veces por temporada se la jugaban los equipos en 4ta. Este año andaban por ahí de las 750, y esto tiene que ver, insisto, con esta nueva forma de ver las cosas y que los entrenadores jóvenes y la old school, que pues ya no está bien vista. El caso que los Raiders se iban acercando, pero estaban lejos de un intento de gol de campo y el reloj seguía caminando y todo hacía suponer que los Raiders iban a colocar una rodilla en tierra para que el tiempo se fuera. Calificaban los 2 equipos con el empate y quedaban fuera los acereros de Pittsburgh. Ahí en la tribuna veíamos a algunos aficionados de los acereros sufriendo. El caso es que cuando el reloj seguía caminando, los Cargadores piden tiempo fuera. Y le preguntaron a Staley por qué lo hizo y él dijo que lo que pasa es que no tenía el personal correcto en el campo como para enfrentar a los Raiders, si es que venían por una jugada por tierra, que los quería empujar un poco más hacia atrás y obligar a que no viniera el gol de campo. ¿Pero qué es lo que resulta? Bueno, pues que viene un acarreo y le da el primer 10 al equipo de los Raiders y eso coloca la posición para que venga Carlson, conecte el gol de campo de la victoria. A mí me gusta esto finalmente porque son rivales de la misma división, porque existe esta gran rivalidad deportiva y porque pues hay que ganar los partidos. O sea, en el fútbol americano se juega para ganar. Y pues lo hicieron los Raiders y los Cargadores quedaron fuera. Pero bueno, pues esto fue lo que pasó en la Americana, Raúl Eduardo.
Además, no es lo mismo ir contra Cincinnati que contra Kansas, ¿no? Yo creo que sí te hacía diferencia ganar el partido.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. Ese era otro punto. Si empatabas el partido, entonces ibas en contra de los jefes de Kansas City.
Y bueno, eso iba a comentar justo esto. No es lo mismo.
Claro. Y bueno, pues en la Conferencia Nacional, Green Bay ya tenía la primera posición. De cualquier forma, juega Aaron Rodgers. Engorda un poco sus cifras también, pensando en el jugador más valioso de la temporada, aunque Detroit le gana a los empacadores de Green Bay. Y luego, el único boleto que quedaba disponible en la Nacional era San Francisco o Nueva Orleans. Nuevo Orleans tenía que ganar su partido a Atlanta, que gana 30-20, y esperó una derrota de San Francisco. San Francisco con el empate, o la victoria estaba dentro, pero con la derrota estaba fuera. Estaban perdiendo 17-0 los 49. En el caso de Sean McVay, el entrenador jefe de los carneros, en partidos en los cuales tenía la ventaja y se iban al descanso, tenía marca de 45-0. Y bueno, pues San Francisco saca 3 puntos al final de la primera parte y luego tiene una muy buena segunda mitad. Gran partido, inclusive de Jimmy Garoppolo, a pesar de tener problemas en el pulgar de la mano de lanzar. Tiene un gran encuentro y el equipo de los 49 se lleva la victoria en tiempo extra por 27-24. Y además no puede aprovechar este resultado el equipo de Arizona porque ellos perdieron en contra de Seattle por 38-30. Y bueno, pues ya es oficial que Jacksonville va a tener la primera selección del draft la próxima temporada. Aquí también hablar acerca de profesionalismo, porque Detroit pudo haberse dejado perder y hubiera tenido la primera selección de todo el draft. Pero bueno, pues la tiene Jacksonville. ¿Cómo quedaron los horarios para los partidos? El sábado es Las Vegas, los Raiders en contra de Cincinnati, 3:30 de la tarde. Y luego Nueva Inglaterra contra Buffalo a las 7:15 de la noche. El domingo a las 12, Filadelfia, Tampa, San Francisco contra Dallas a las 3:30 y Pittsburgh contra Kansas City a las 7:15. Y el lunes, por primera vez, habrá lunes por la noche o Monday night, como diría Frank Gifford, Arizona en contra de los carneros a las 7:15 de la noche. Así que, pues, viene una postemporada muy buena, Raúl, Arturo.
No, buenísimo, para frotarse las manos. Oye, Enrique, Jimmy Garoppolo cayó muchas voces ayer, ¿no? El regreso que tuvo en el cuarto Garoppolo fue realmente de un muy buen quarterback y como que mucha gente lo tenía ahí como que a ver si sí o a ver si no, ¿no?
Claro, y sobre todo que en este draft también fue una selección en primera ronda con Trey Lance y que todo apunta para que Garoppolo ya no esté con los 49 el año próximo. Se habla de que podría estar en el mercado pues de agentes libres junto con algunos otros, y no necesariamente agente libre porque tienen sus contratos, pero Russell Wilson, Aaron Rodgers, Jimmy Garoppolo, porque además la selección de quarterbacks para primera ronda no pinta tan bien para el próximo draft. Pero bueno, ayer lo hizo estupendamente y condujo a la victoria de 49. Y bueno, pues más adelante, después del corte, porque pues ya se acabó el tema del americano, pero más adelante, después del corte, vamos a platicar acerca de la situación de Novak Djokovic y también de otros asuntos. Novak Djokovic, que pues ya puede participar en el Abierto de Australia, si es que no dice otra cosa, por cierto, el ministro de Inmigración, Naturalización, Servicios Migratorios y Asuntos Multiculturales, que podría vetar esta decisión de un juez. Vamos a una pausa y regresamos.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia.
Bueno, estamos de regreso. Habíamos mencionado antes del corte sobre la novela de Djokovic, que bueno, pues pasó 4 días. En este hotel en Melbourne para refugiados, para gente que está pidiendo asilo. Y finalmente se ha programado una audiencia para este lunes para pues ver su caso. Y el juez decide que finalmente sí le den el acceso a Australia a Novak Djokovic, quien había señalado que había tenido COVID, que se lo detectaron el pasado 16. Es decir, sí cumplía con una de las excepciones médicas, pero pues no sabemos por qué fue que esto no procedió en un principio o alguien la regó, en fin. El caso es que también algo interesante, porque estaba, bueno, todo el mundo suponía que no se había vacunado Djokovic, pero en los documentos de la corte ya apareció que efectivamente no está vacunado contra coronavirus Novak Djokovic. Entonces, inclusive ya sacó una fotografía con su equipo, hay una cancha en Melbourne, pero no creemos que vaya a suceder esto. Pero todavía el ministro de Inmigración, Naturalización, Servicios Migratorios y Asuntos Multiculturales, él estaba considerando ejercer su poder personal para la cancelación de la visa de Djokovic. Y esto no nada más evitaría que Djokovic participara en este torneo, sino que además no podría entrar a Australia en los próximos 3 años. Entonces, yo creo que no se va a escalar a tanto, pero bueno, existe esa posibilidad. Pero bueno, parece que ya se acabó la novela de Djokovic, Raúl y Arturo.
Yo también creo que ya se acabó, Enrique. No creo que se vaya a animar a quitarle el visado. Además, ya se trasladó un tema burocrático, ¿no?, entre el primer ministro de Australia y el presidente de Serbia. Ya se pronunció la ATP, que por cierto dice que es que la ATP sugiere a todos sus jugadores que se vacunen, pero que le da mucho gusto que Novak Djokovic vaya a participar en el abierto después de que se solucionó, etcétera, etcétera. Yo creo que estuvo involucrado al final la organización del abierto de Australia para resolver las cosas. Y al final, deportivamente, pues qué bueno que juegue, ¿no? A mí no me cae bien. Me parece que como que manejó las cosas para poder jugar. Y si tuvo coronavirus y tuvo la infección, se le vio por ahí en actos públicos en donde no tuvo que haber estado cuando en teoría estaba infectado. Y al final, bueno, que deportivamente juegue, pero me parece que la imagen de Djokovic sale muy raspada.
Pero yo creo que sí sería bueno que hubieran pues dejado más claro cuál es la excepción para así darle la visa, ¿no? Porque si no, hace suponer que se resolvió de forma política y no con un argumento médico.
Pues en teoría es eso, ¿no? El que sí le dio, el que sí estuvo, que sí tuvo el virus, ¿no?
Exactamente, porque eran 3 condiciones. Una, que hubieras tenido una reacción negativa a la vacuna. Otra, que por una condición médica no te pudieras vacunar. Y otra, que es que los últimos 6 meses hubieras tenido coronavirus. Y él aplicaría para esta última, ¿no? Pero donde sale mal parado es el que encabeza a la organización del Abierto de Australia, porque pues él literalmente dijo que pues iban a dejar participar al que fuera y que el Abierto de Australia no sería lo mismo sin Djokovic. En ese último tiene razón, pero por otro lado también hay reglas que se tienen que cumplir. Bueno, ¿qué hay de fútbol internacional, Raúl, Arturo?
Empezando con España, Enrique, de los partidos más destacados, el sábado la Real Sociedad le gana al Celta de Vigo, buen partido de fútbol. El Barcelona empata 1-1 en Granada. Al Barcelona le empataron en el minuto 90, lo que hubiera sido un triunfo de oro para el Barcelona. Al final, si ves el 1-1, termina siendo un resultado bueno, pero después de ir ganando hasta el minuto 90, ya no fue tan bueno, ¿no? El Real Madrid le gana fácil al Valencia 4-1, se queja el Valencia del arbitraje. Cuando te meten 4-1, no te puedes quejar del arbitraje. Es cierto que el primer gol del Madrid es un penal mal marcado, pero después el Madrid le pasa por encima al Valencia. Y ayer el Villarreal y el Atlético de Madrid, en un verdadero juegazo, empatan a 2 en la Cerámica. Un gol de Ángel Correa desde medio campo y partido intenso de ida y vuelta, que de verdad me parece que fue el mejor partido de la jornada.
Sí, qué buen partido, ¿eh? El del Atlético, de volteretas, intenso, con buenos goles, con mucha intensidad del partido. Y también lo de Guardado, ¿no? Que cuántos partidos lleva ya jugando en España, se mantiene en buen nivel en una liga con ese... Con ese renombre y sigue aumentando su récord personal, ¿no?
Oye, Arturo, entra al partido y rompe el récord de Hugo Sánchez, 496 partidos en Europa, el jugador mexicano que más partidos ha jugado. No lo podemos poner, creo, no sé qué piensen ustedes, al nivel ni de Rafa Márquez ni de Hugo Sánchez, por supuesto, pero la carrera que ha hecho Andrés Guardado es memorable.
Totalmente.
Sí, porque estás hablando acerca de una carrera longeva. Y además con el nivel suficiente pues para mantenerse en ese nivel, porque ahí no te regalan absolutamente nada.
Oye, y otro de los momentos importantes en el fútbol internacional se vivió con el Porto, ¿no? Sergio Conceição, el técnico del Porto, mete a su hijo al minuto 89 y su hijo la primer pelota que toca la manda a guardar y termina dándole la victoria al Porto. De estas historias que suceden muy poco en el fútbol, pero el padre le da la confianza al hijo y finalmente termina dándole el resultado.
Está muy bueno, porque lo que pudo haber sido tachado como un acto de nepotismo, que bueno, en esencia lo es, pero le responde, ¿no?, que es lo más importante, y entonces es más difícil hacer alguna crítica. Oigan, y el asunto de Cristiano Ronaldo, ¿qué tan avanzada va esta situación de me quiero ir del Manchester United, o lo ven como un berrinche?
Cristiano está enojado porque no anda bien el Manchester y él no puede brillar, Enrique. Ese es mi punto de vista, ¿no? Ahora, pues ya no puede hacer nada, no se va a ir de Manchester hasta que termine el torneo. Pero al final debe ser un poco frustrante para él, un tipo que es ganador, que le gusta estar peleando siempre los primeros lugares, el hecho de que el Manchester simple y sencillamente no pueda competir con el resto de los equipos de la Premier, ¿no? No, muy lejos del nivel del City, del Liverpool y del Chelsea principalmente, pero eso es lo que le enoja y eso es lo que le molesta, ¿no? Es entendible porque es un tipo muy ganador, ¿no?
Sí, yo lo veo igual. No es sencillo que salga, ¿no? Hay muchos rumores que lo ponen en París junto con Messi, lo cual sería, la verdad, interesante ver esa combinación y ver tantos egos reunidos en un solo vestidor. Pero yo lo veo complicado, ¿eh? No está fácil terminar ahorita el contrato con el United, pero yo lo veo igual que Raúl Eduardo. Me parece que es un tema de lo competente que es Cristiano Ronaldo, de lo mucho que le gusta pelear títulos y que se da cuenta que con este equipo difícilmente lo hará.
Por lo pronto, el Manchester United hoy en la FA Cup le ganó 1-0 al Aston Villa. Entonces, bueno, pues es una palmadita para el señor Cristiano Ronaldo para que no esté tan molesto con el conjunto del Manchester United. Y bueno, pues es un triunfo que es importante. ¿Algo más del fútbol internacional?
Sí, sabes que Enrique, escuchábamos al buen Javier Rivera en uno de los cortes anunciar la lesión que tuvo Federico Chiesa de la Juve en un partidazo. Por cierto, le gana la Juve 4-3 a Roma viniendo de atrás, pero Chiesa se lesiona el ligamento cruzado de la rodilla. Va a estar fuera lo que resta del torneo, una baja sensible para la Juve y una baja muy sensible para la selección de Italia, que va a jugar, sabemos, la repesca en marzo, ¿no? Que juega contra Macedonia y en caso de ganarle pudiera jugar la final contra Portugal. Hoy creo que es el jugador más desequilibrante en la delantera de Italia.
¿Arturo?
Sí, coincido, una lesión desafortunada en un momento donde Insigne va a la MLS, no sabemos en qué ritmo y de qué manera le afecte, y la selección italiana que necesita de todos sus hombres de cara a lo que viene en marzo, ¿no? Se complicó la eliminatoria, tienen que ir a este mini torneo para buscar la reclasificación y con este tipo de situaciones entre lesiones, más lo que se pueda sumar en los siguientes meses, más jugadores importantes que van a otras ligas, luce complicado el panorama para la Azzurra.
Sí, y bueno, y por otro lado, en la MLS, este contrato que se acaba de firmar con el equipo de Toronto, con lo de Insigne justamente, en donde le van a estar pagando pues una muy buena cantidad de dinero, es, de acuerdo a la Gaceta de los Sports, 12 millones de dólares por temporada, más 4,5 millones por bonificaciones. Se espera que firme un contrato de duración de 5 años y medio, y el que más se había ganado en la historia de la MLS, según esta información, Zlatan Ibrahimovic, 7.2 millones de dólares, Kaká, 7.1 millones, Sebastián Jovinko, 7.1, luego Clint Dempsey con 6.6 y David Beckham con 6.5, y Javier Hernández en 6 millones de dólares por temporada. Pero bueno, pues esta es una de esas negociaciones que rompe con todo lo demás.
Aunque en el contrato de David Beckham lo que se dice es que también iba incluida la franquicia de Miami en un valor mucho menor, ¿no? Que por eso termina siendo socio de esta franquicia, pero eso aumentaría sin dudas el valor del contractual de David Beckham en ese momento.
Oye, Enrique, pero son 5 millones, ¿no?, de diferencia contra el que más había ganado. Es un lanal de diferencia. Pero
además, muy raro que vaya a la MLS en año mundialista, ¿no? Se pudo haber esperado fácilmente para el próximo año.
Sí, estoy de acuerdo contigo, pero pues nunca sabes qué es lo que va a deparar el futuro. Y si es que ya tienes ese dinero en la mano, no hay que dejarlo ir. Bueno, pues nosotros ya nos vamos. Gracias, Raúl. Gracias, Arturo.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta luego.
Buenas tardes. Quédese con Pepe Cárdenas. Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. Oh, oh.